Qué bonito, qué emoción, amiguitos y amiguitas. Están por aquí los dos compis. Han venido hoy los dos, sí, se confirma, en Días de Radio, Candil Radio, de La Duna, laduna.net y Planeta Duna. Bueno, los tres ahora comentaremos. Me indica con deditos Juanma Beltrán. Hola Juanma, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos.
Hola David Caparrós, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay?
Me alegra mucho el verte.
A mí también.
A lo mejor me alegraría más el escucharte, pero las dos cosas
así se unen. Así es, placer completo.
Me ha salido el Arroyo Quintero, un poquito, ¿no? Bueno, pues Planeta Duna, ha venido también el Pollo, que es una de las mascotas, en este caso de La Duna y de también Días de Radio lo estamos adoptando. Está el Pollo con sus auriculares puestos.
Sí, no se oye mucho porque lo tiene ahí puesto en el pico, pero...
No dice nada.
No dice nada, pero está, o sea que cuatro somos.
Está pensativo.
Pues vamos a hablar de cómics.
No, vamos a ver si reacciona en algún momento. Bueno, pues compañeros, comenzamos por la actualidad de La Duna, si os parece bien.
Sí. ¿Vamos a hacer un especial Halloween hoy o no?
Qué miedo, qué susto. Especial Halloween.
Ya ha dado todo. Parece que tenemos que hacerlo, ¿no? Y no.
Sí, estamos olvidados.
La verdad es que no, el tema no tiene que ver, pero vamos a decirlo, vamos a poner la etiqueta de... Especial de los Halloween de los Simpsons.
Todos nosotros mismos, no sé.
Venga, pues empezamos congratulándonos, como siempre, y mirándonos un poquito el ombligo, en la Asociación La Duna, porque tenemos el bollo en el horno.
¿Eh?
¿Qué es eso? Pues nada, que la Duna ya está en la imprenta.
Ah.
El número 9, que todos sabemos que esperáis con ansiedad y con gran expectación.
Sí.
El número es dedicado a la serie negra. Y bueno, pues ya está en imprenta y esperemos que, bueno, quizás la semana que viene no, pero para la siguiente seguramente ya estará.
Vamos a ver si hay suerte.
Sí, bueno, estas cosas siempre dependen un poquito de cómo funcione la imprenta, pero yo creo que ya basta.
¿Para cuándo calculas?
A otro par de semanas.
¿La semana que viene o la siguiente?
Sí, yo ya a partir de un par de semanas empiezo a mandar gente que rompa nudillos y cosas de estas. Pero de mientras me mantengo un poco tranquilo.
En principio parece que sí, que se confirma. Que
sí, confirmamos.
Vale, perfecto.
Y bueno, también la página nuestra no es que haya mucha novedad, pero bueno, como siempre hacemos una especie de incursión en internet, esta semana vamos a hacer una visita a una página que, bueno, yo le tengo especial cariño, pues porque habla sobre un personaje al cual he sido seguidor desde pequeño, ¿no? Que es Super López.
Hombre, un
sí,
clásico.
La temporada pasada estuvimos comentando el último álbum, que era el número 49, Hipotecarión.
Uh-huh.
En él ya se veíamos, ¿no?, la tendencia de Han de hacer cosas más sociales, y en este último número, bueno, si nos pasamos por la página escarolitrópica gimnésica.
¿Me puedes repetir, por favor, Juanma? Te lo pido.
Escarolitrópica gimnésica.
Ah, genial.
Supercalificrística peligrosa.
Sí, no es esto es un término que le ponen a ellos.
¿Qué ves, otro? Pablo clavó un clavito.
Sí, no, el científico loco que tiene en la serie que lucha contra Super López muchas veces siempre utiliza sus circuitos escarolitrópicos gimnásicos. Entonces, pues, esta es la página. Que la dirección es www.mecachisenlamar.com.
Cachisenlamar.com. Repítela entera bien, correcto.
www.cachisenlamar.com.
Correcto.
Bueno, pues en él nos encontramos con el número 50 de este Super López.
¿Mm?
Bueno, ya 50 números, ¿eh? Esto también merece un aplauso, ¿no? Como un aplauso.
No, no, no,
a la
no sé
gente
si podemos,
que aplaude.
Sí, podemos aplaudir. No podemos ahora, vamos a aplaudir nosotros, ¿no? Que estamos aquí.
Mira, el pollo no aplaude.
Aplauso, el pollo, mira.
Yo que aplaudiese con las manos.
Mueve las alitas.
La pluma no subiría nada.
Sí.
Bueno, la colección de Magos del Humor es el número 119.
Sí.
Porque por el momento, ya sabes que primero sale en la colección esta que tiene el tomo La Pasta Dura. Y luego ya saca... En la colección habitual de pasta blanda.
Uh-huh.
Se titula Iba caminando. Bueno, aquí no introduce con su cerebro. Pues, iba a leerlo tú, pero lo leo yo, ¿verdad?
Léelo tú, que lo haces mucho mejor que yo.
A cada paso que das hacia ninguna parte, ajeno a las cosas que van sucediendo en el mundo, lo haces girar.
Sí, señor.
Caminante elante.
Sí, señor.
Siempre hace una introducción en los últimos números, y en este caso, pues tampoco iba a ser menos. Pues nada, en este caso la edad no perdona ni siquiera a los superhéroes, y por las canas que ya veíamos que adornaban las sienes de Super López hace 10 años, cuando empezó a pintarle canas, porque el personaje ya tiene bastante más años, fueron pocas señales de que pasaba el tiempo, pues además ahora tiene hipertensión.
Vaya, hombre.
El pobre hombre. Empieza el planteamiento, ¿no? Al Trapone y su banda preparan un atraco a una joyería. Para ello utilizan un toxicónamo, un toxicómano con sida.
¿Toxicónamo o toxicómano?
Un toxicómano.
Toxicómano, ¿no?
No hagas gracia con estas cosas.
No, que no, de verdad que no.
Sí. Ignacio Sidaca, que siempre pone nombres de este tipo, ¿no?
Sí.
Cuyo proveedor, que se llama Pepe Camello, maltrata a su mujer y a su hijo y esconde un laboratorio de drogas en la trastienda de un comercio de chuches. Del susodicho anterior personaje. Ignacio entra en una amistad con Liliano Sin Techo, un vagabundo que pernota por las calles y cabinas telefónicas, y que será quien le tienda la mano que necesita para evitar hundirse en el pozo sin fondo de la droga.
Oye, suena todo muy divertido, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Es de risa, ¿no?
Todas las historias encontrarán su punto de convergencia cuando López, haciendo ejercicio recomendado por el médico por la hipertensión que comentábamos antes, sí, pues pasaba por allí caminando. Pues nada, los paseos nocturnos de Super López nos desvelan la realidad social urbana, historias cercanas al maltrato y la marginación que voluntariamente pretendemos ignorar. Los verdaderos protagonistas de esta aventura se resulta ser precisamente el drogadicto y la recién nacida amistad entre el Sin Techo alcohólico, que mutuamente se ayudarán, esperemos que se ayuden en esta historia.
Es que si no se ayudan,
a superar sus respectivas adicciones.
Bueno, pero ya en serio lo que he dicho de que la risa parece que ha abandonado un poco lo que era la comedia, porque vamos, a lo mejor tiene algo de comedia pero con un trasfondo ya social y realista, bastante profundo, ¿no?
Bastante profundo, ¿verdad?
No solo costumbrista, sino que además es precisamente mucho que se dedica, no, yo en otros álbumes anteriores ya he visto también lo que es la explotación de infantil, incluso explotación de inmigrantes que lo tienen trabajando, sí, en todo este tipo de temas le interesan mucho a Jan o Jan,
sí.
Últimamente, porque siempre lo que tú comentabas, esto a lo mejor incluso el anterior número, Hipotecarión, era también más crítica, pero más humorístico, ¿no? El tema de la vivienda, pero en este caso ya que se mete en problemas de realmente, como tú dices, que no tienen precisamente mucha gracia, ¿no?
La verdad es que no.
Pero bueno, él lo trata siempre con un poquito de humor y luego son más amables, quizás, de lo que.
Claro,
lo mejor es
la sinopsis, ya te digo, esto es una panzada de rey.
Sí, no, es realmente duro. Ver, sí.
Yo he intentado hacer una bromita al principio, pero me he cortado. Cuando has continuado tú, digo, bueno, chico. En fin, pues es Super López, ¿no? ¿Es esto?
Super López, sí, número,
¿seguro?
50. Sí.
Vale, número 50. Perfecto, pues actualidad de la Duna, planeta Duna.
Pero, bien, aunque no tengamos así muchas novedades, pero sí recordar lo que comentábamos la semana pasada, que la gente no se olvide que la Duna, que los números anteriores de la Duna están disponibles a la venta en tienda Dreamers, en la tienda virtual, una de las tiendas virtuales de cómics más potentes de España.
Además tenéis un enlace, ¿no?
Y ahí con la web de la Duna.net hay un enlace para que se quiera pasar y ver la Duna y algunos otros cómics que hemos coeditado.
Y se pueden adquirir directamente a través de esa paginita y no hay que desplazarse a ningún sitio.
Efectivamente.
Y a internet, pues con el dedo solo, con un dedito, se puede adquirir cualquier numerito de la Duna. ¿Cambiamos de sección?
Vamos a...
¿Sí? ¿Nos autoriza el señor presidente de
sí,
la Duna?
Sí, vamos a comentar una cosa más, pero vamos ya. Sí,
pues atención, 1, 2 y 3, ahí va. Los amigos de Moviola, novedades en Moviola, obviamente, claro. ¿Dónde va a ser si no?
Tu tienda de cómics en Almería nos proporciona, nos recomiendan unos nuevos títulos esta semana, que bueno, no te puedes perder... No debes perder.
Nos llega un correo en este momento que nos pregunta, por favor, dónde se encuentra Moviola, en qué dirección, antes de empezar con las novedades.
Moviola tienes que irte a Almería, sí, y cuando estás en Almería y bien ubicado, sí, mira sin para arriba, mira para los lados y luego te dirige a la calle Minas de Gádor, más o menos a la altura del número 7.
El número 7, calle Minas de Gádor. Perfecto, muy bien.
Ahí te la encuentras.
Adelante, Juan, vamos todos.
Muy bien, pues vamos a empezar con una obra que se llama Lobas. Ya en algunos meses la editorial Sin Sentido inició una colección que dio nombre de Sin Nosotras, también ese era el nombre de la colección, que se dedicaba a novelas gráficas creadas por mujeres, estas grandes conocidas, ¿no? Esta, o por lo menos en el caso del cómic, olvidada en cierto sentido, porque son muchas veces minorías lo que son las autoras, y sin embargo, cómics bastante interesantes. En este caso, dedicada a aquellas novelas gráficas que crearon mujeres, tanto autoras nacionales como internacionales. Nos llega, en este caso, el quinto título de la colección, que lleva por el nombre, el que hemos mencionado antes, de Lobas. La autora francesa que firma esta obra, aunque afincada en Barcelona, se llama Rachel Deville. Nos cuenta y ya hablando un poquito sobre de lo que va, la historia de dos hermanas gemelas, no solo iguales físicamente, sino en su forma de pensar, defectos, virtudes, hasta el punto de que es prácticamente imposible distinguirlas. Las hermanas se aíslan de los problemas cotidianos, recluyéndose en su propio mundo interior, pero esa misma igualdad que le une y la búsqueda de cada una de ellas de su propia individualidad, pues ocasionará que germine el odio entre ambas.
Vaya, por Dios.
Pata se trata de una obra intimista que no deja de lado el surrealismo, dibujada con un dibujo sencillo pero efectista. Recomendable para aquellos que busquen miradas nuevas o verdaderas o obras verdaderamente independientes de autor.
No, yo estoy buscando eso.
Tú estás buscando ¿verdad? Sí. Estaba yo pensando, el tema este de los gemelos, ¿esto lo he tratado lo de Mente Sana? Que mi sección, ya que lo digo, mi sección favorita.
Sí, señor.
Sí, ha tratado, ¿no?
Sí, señor.
Y el tema de gemelas que se odian.
Eso ya no, ¿eh? Los gemelos en general sí. Lo tratuvo, Mari Carmen.
Lo tratuvo. Sí. Y es que tuvo, retuvo. Uh-huh. El siguiente tema, nos vamos a matar ya en superhéroes.
Vamos a por los superhéroes, se me hace un gestito con el índice, Juanma Beltrán.
Así que discreto ahora. Batman ahí y está. Los hombres monstruos.
Y ya, esta es la de Batman, una de las de Batman.
Este título que, bueno, es bastante impresionante. Sí. me llegó.
Repítelo con más.
Batman y los hombres monstruos.
Uy, qué susto.
Sí. Llega de mano de Matt Warner. El estilo y el dibujo y el color es casi idéntico al trabajo de David Mazzucchelli. Que hiciera en Batman año 1. No en vano, la historia de Batman ocurre en el segundo año de Batman, podría titularse prácticamente año 2. Es como si hubiera la intención de retomar a Batman donde lo dejara Mazzucchelli y Miller y continuar desde ese punto manteniendo la estética que le dio, ¿no?, el anterior autor. Uh-huh. Efectivamente aparecen los mismos personajes, su evolución continúa donde quedaron prácticamente en el año 1. Sí. El autor además se empeña en hacer hincapié que la historia se desarrolla durante el año 2, y lo mismo ocurre con la publicidad que ha hecho DC de esta obra, ¿no? Hace un año que Batman, bueno, eso habría que poner voz de publicidad de DC. Hace un año que Batman hizo su primera aparición para proteger al pueblo de Gotham.
Impresionante. Bueno, me has convencido, ¿eh?
En las dos primeras páginas se homenaje también la obra de la década anterior, la que hiciera Alan Moore y Brian Bolland, el cómic se llamaba La broma asesina. De todas formas, a pesar de esta especie de continuidad que pretende mantener e incluso homenajear, existen un par de agujeros dentro de lo que es el continuo espacio-tiempo entre obras. Y una referencia a la aparición del Joker, que bueno, con el otro personaje, precisamente el de Máscara Roja, que es demasiado continuo, no tiene mucho sentido. Y también el de Gordon, que termina comunicándose en el año 1 con Batman a través del famoso foco que proyecta el logotipo en el cielo. Y en el año 2 resulta que la policía todavía desconfía de Batman, algo que en parte es lógico, pero y Gordon continúa su relación con Batman de forma clandestina. Uh-huh. Bueno, pues prácticamente es... no es una continuidad oficial de esta obra que hablábamos de Miller, más bien es la forma que tiene Warner de homenajear a las dos mejores obras de la historia del personaje, ¿no? Año 1 y La broma asesina. Por lo demás, y ya un poquito entrando entre lo que va a la historia, ¿no?, es bebe mucho de lo que es la película esta en la que sale Brandon, ¿no? Uh-huh. La historia del doctor Mugó Moró, ¿no? No salía en esa...
Sí, hay varias versiones de esa novela, sí.
Sí, una novela, ¿no? Pues un científico loco que se dedica a hacer experimentos genéticos, convirtiendo a perturbados mentales en auténticas fieras de matar, las que utiliza para su uso personal en la búsqueda del ser perfecto. Uh-huh. Un poco escalofriante.
Yo me quedo especie Halloween de la Duna.
Ahí está. Ahí la he dado.
Me he quedado perplejo, ¿eh? Totalmente.
Yo lo veo a... Pero la vez tú, Antonio, está como cuyo con Juan Gaillo, ¿eh?
Sí. Perdón, ¿cómo era el
que...? Juan Gaillo.
¿Cómo? ¿Perdona? ¿Cómo? ¿Perdona?
Acongojado.
Sí, bastante. Esta mañana sí, no sé por qué.
Bueno, pues el siguiente título que nos recomiendan se llama Excalibur, el volumen 2, sí, que recopila la etapa de Alan Davis y Chris Claremont. Claremont crea un nuevo grupo de mutantes, diferente y original a lo que prueban en el universo Marvel, uh-huh, habitualmente. David dibuja un trabajo que es el más largo en el que ha participado en una serie regular, y hoy día, entre lo editado por Panini Comics Marvel, es lo mejor que se encuentra, imprescindible para los seguidores de Marvel, infinitamente superior a la obra que aquí denominamos saca dinero, como pueden ser Civil War o Dinastía DM, y pues eso, que no lo considera muy al que le gusta los superhéroes no se lo puede perdonar no tener esta obra en su estantería, pues es divertida, dramática, llena de acción, nuevo universo. Davis, pues, ofreciendo lo mejor de sí mismo, y Claremont reinventando el universo Marvel y mejorándolo.
Sí, señor. Novedades en Moviola.
Más, seguimos con más superhéroes, que bueno, al cabo es una de las, como diríamos, de los grupos de líneas que copan, ¿no?, el mercado superhéroes.
Qué bien hablas esta mañana, tío.
¿Tú crees?
Sí, sí, sí. Te estoy entendiendo todo, absolutamente
¿sí?
todo.
Se te entiende todo.
Sí. Yo serio, estoy aquí girándome la legañilla mientras intento pensar un poquito lo que. Bueno, Marvel Next Daredevil.
Knights.
Fíjate, lo digo bien. Marvel. Marvel Knights Daredevil, ¿no? Como se pronuncia Daredevil.
Daredevil, sí.
Daredevil o Daredevil.
Daredevil.
El volumen 4.
Sí.
Es un punto de inflexión en la serie que comenzará escribiendo en su momento, Kevin Smith, ahora retomando la batuta Brian Michael Bendis, y en los lápices Alex Maleev. El arco argumental titulado El lugarteniente, que la crítica norteamericana afirma que iguala la etapa de Frank Miller, uh-huh, y la saga histórica que ha influenciado en las nuevas generaciones de Daredevil, un individuo misterioso llamado Mr. Syke prepara un golpe de estado dentro de la organización de Kingpin, que ya sabemos que es el tío que más le da por que más molesta el hombre sin miedo.
Muy malísimo, ¿eh?
Muy malísimo el Kingpin.
Muy malísimo.
Bueno, pues ello afectará directamente a, pues, a Mark Murdock, que es el alter ego de Daredevil. Uh-huh. Y finalmente, pues nos quedamos con otra obra de superhéroes que se llama Vengadores Año 2, hablando de años y de superhéroes. Esta es como la de Batman, ¿no? Uh-huh. Esta ha sido oficialmente Año 2. Una nueva mirada de la historia de este grupo, que ya se iniciaba con Vengadores Año 1 y que bebía muy directamente de Ultimate. La relación del grupo con respecto a la legalidad gubernamental, el peso del liderazgo o las relaciones personales es lo que trata precisamente esta historia. Únicamente recomendable de todas formas para los seguidores fieles de los Vengadores.
Muy bien,
pues un puñado de superhéroes, ¿no?
Sí, muchos superhéroes y una de hermanas gemelas
que se odian
a muerte. Un montón de novedades en Moviola, como cada semanita aquí en Planeta Duna. Recordamos que Moviola se encuentra en la calle Minas de Gádor número 7, en la zona norte de la capital, carretera de Ronda, según se sube
por el Parque Bomberos.
Sí. Exactamente. Perfecto, pues cambiamos de tercio, vamos a por otro clásico. Otro clásico, en este caso cambiando de voces.
Qué bonita presentación.
Conozca.
En esta ocasión hemos dado un pequeño descanso a nuestro reportero dicharachero. Y bueno, le he dicho que se quede en casa y que ya está bien de chupar.
En casa o en Pensilvania, porque lo dejamos allí, ¿no?
Dejamos en Pensilvania, ¿no?
Se quedó, sí.
Sí, no tiene billete de vuelta.
Que hoy es especial, Halloween. ¡En Pensilvania!
¡Qué susto! Voy a por un café.
Vale, pues nada, y le he dicho que ya está bien de dar vueltas por el mundo y que ahora me toca a mí. Entonces, pues nada, vamos a dedicar esta sección de Conoce A, o Conozca A, Neil Gaiman.
Y ya
los más avispados ya sabrán, pues, porque hemos puesto Mr. Sandman como una pequeña tontería. Pero bueno, en fin, bueno, Neil Gaiman es un guionista británico. Nació el 10 de noviembre de 1960 en Ponchester, Inglaterra.
Ponchester.
Vale. Y se crió en Sussex, en el condado de Sussex. Era hijo de judíos polacos que emigraron ahí a Inglaterra. Desde niño cultivó una gran afición a la lectura, tanto de libros como de cómics, y su mayor sueño siempre había sido convertirse en escritor. Esto, la verdad, es que una biografía bastante clásica de lo que es un guionista de cómics, ¿no? Yo creo que, en fin, a mí me empezaba también igual.
Coinciden casi todos.
Lo que pasa es que este hombre decidió tomar toro por los cuernos, abandonó los estudios y se puso a trabajar directamente colaborando en diversas publicaciones como crítico, articulista o entrevistador. De hecho, en 1984 llegó a escribir su primer libro, que era una biografía del grupo de música Duran Duran.
Ajá.
Una de estas entrevistas que le mandaban hacer por ahí, se ganaba la vida el hombre, tuvo la suerte de encontrarse, de entrevistar a Alan Moore. Y esa entrevista, pues, fue un punto de inflexión en su vida, porque bueno, pues despertó en él su antigua afición por los cómics y lo decidió a que una de las formas por las que podía encauzar su creatividad, sus ganas de escribir historias, era precisamente los cómics. Alan Moore un poco lo tuteló, a partir de entonces le enseñó un poquito el oficio de escribir, de escribir guiones. Hizo un par de trabajos de rodaje, colaborando en la serie que ya había iniciado previamente Moore, Miracle Man, Miracle Man, el hombre milagro.
Sí.
Pero en 1986 conoce a Dave McQueen, un dibujante, ilustrador, un estilo muy peculiar, cuya obra quizá más conocida es Arkham Asylum, dentro del universo Batman, precisamente. Donde por aquel entonces un joven dibujante, y juntos crean la primera novela gráfica de ambos, que se llama Casos Violentos.
Uh-huh.
La cual seguirían un par de ellas más, Signal to Noise y Mr. Punch, la trágica comedia o comedia trágica de Mr. Punch, como se llamaba originalmente. Por aquella época, el éxito de Alan Moore con la serie de La Cosa del Pantano, de DC, ya hemos comentado en varias ocasiones aquí, que Moore revitalizó una serie que estaba un poquito apagada, ahí en la editorial DC, lleva a los editores de esta editorial a buscar nuevos talentos en el Reino Unido. En concreto, Karen Berger, una editora de DC, consigue llevar a Estados Unidos toda una generación de escritores británicos. Entre ellos se encuentra Gaiman, que comienza su andadura por el mercado americano en 1988 con el cómic Orquídea Negra. Contento en DC con el resultado, le encargan una serie entera de cómics, y para encarar esta serie, Gaiman retoma a un personaje que olvidado de DC, que se llamaba The Sandman. Era un personaje, que era un ser humano, que millonario, muy muy similar a lo mejor a la historia de Batman, un millonario que por las noches se dedica a impartir justicia, disfrazado y tal, y con una serie de utensilios.
Uh-huh.
Y se ve que le llamó la atención este personaje porque el nombre y su forma de actuar, que era con un gas somnífero que hacía dormir a los malos maloses, era por el nombre de Sandman, es por un ser mitológico de la mitología anglosajona, que es una especie de duende o entidad que duerme a la gente echándole arena a los ojos. Por eso el nombre de Sandman, el hombre de arena.
Al principio no se dormía, pero se cabreaban de una forma bestial.
Hombre, a mí me ha hecho mucha gracia lo de esto de Sandman, porque sí. Bueno, uno cuando se levanta por la mañana tiene literalmente arena en los ojos.
Sí, sí, sí. Exactamente.
Este es muy, muy curioso el mito este.
Uh-huh.
Bueno, entonces lo que hace Gaiman es coger el nombre del personaje y nada más, porque no tiene absolutamente nada que ver el Sandman de Neil Gaiman con el que había antes en el universo DC. Y que de hecho se siguen publicando historias del Sandman original.
Uh-huh.
Como comentábamos hace unas semanas, la serie de Sandman Mystery Theater.
Sí,
que
señor.
El personaje de Sandman no es el Sandman de Neil Gaiman, sino el Sandman original de
DC. No confundí.
No confundí tampoco con el Sandman de Marvel, que también tiene un Sandman, que es el que sale en la película Zurrando a la Spiderman.
También.
Literalmente un hombre de arena, sí.
Exacto.
Bueno, pues después de esta divagación horrorosa, vamos a hablar de este Sandman, es la serie por excelencia de Gaiman y por la que es conocido en el mundo entero. Fueron un total de 75 números.
¿Cuántos números, perdón?
Sí, eso creo yo. Que se publicaron desde 1988 hasta 1996.
Uh-huh.
Después se recopilaron en 10 volúmenes. La mayor parte de la gente lo conoce en esta recopilación. Cuenta la historia de este personaje, de Sandman, y de sus hermanos, en total 7 hermanos, que se conocen con el nombre de los Eternos. Gaiman lo que hace es abstraerse muchísimo más, haciendo una cosa que prácticamente no se había hecho nunca en los cómics, porque tanto Sandman como su hermano, los Eternos, son representaciones de los conceptos que llevan el nombre. O sea, uh-huh. Sandman es el sueño, y entonces no es que sea el rey de los sueños o ni siquiera el dios de los sueños, es el sueño.
El sueño directamente.
Entonces, uh-huh. Al igual que su hermano, muerte, destino, desespero, delirio, destino. Curiosamente, no sé si me dejo alguno. Curiosamente, todos los nombres de los personajes en inglés empiezan por la letra D.
Ajá.
Y bueno, es una serie que por sus propias características mezcla el surrealismo, lo onírico, lo mezcla un poco con el mundo real. Hay historias que tienen lugar en mundos imaginarios, en mundos fantásticos. Gaiman aquí desarrolla todo su talento para hacer cuentos de hadas adultos, que bueno, viene lo sigue desarrollando y bueno, vendrá después a colación por la última obra que se conoce de él, que es el estreno de la película de Stardust. Uh-huh. Que ya adelantamos la semana pasada que lo de hablar de Neil Gaiman viene por el estreno de la película. Aunque Sandman es mucho más adulto, o sea, sigue siendo un cuento de hadas, pero es un cuento de hadas totalmente adulto, mientras que en Stardust o en otras obras de Gaiman sí puede ser un poco más para todos los públicos. Sandman es totalmente. O sea, de hecho tiene violencia, sexo, una brutalidad en algunos casos, o sea,
eso incluso está en los ojos ya de por sí,
incluso extrema, ¿eh?
Claro,
tiene muy malas sombras,
no es un buen ejemplo, claro.
Bueno, pues la serie de Sandman fue ilustrada por una amplísima gama de dibujantes con distintos estilos. Tienen todo en común que las portadas de todos los números están ilustradas por su amigo Dave McKean, el que hemos comentado antes, con el que empezó a hacer cómics. Entre todos estos autores destacan pues el co-creador de la saga, Sam Kiev, otros ilustradores como Colin Doran, Mike Drivenberg, Mark Hemberg, Kelly Jones, Jill Thompson o Michael Sully. Las portadas de Dave McKean son muy características porque son peculiar estilo que mezcla collage, fotografías, dibujos y hace una especie de mezcla, incluso arte digital en algunos de los números. Uh-huh. Y en fin, yo, aparte de la serie regular, de los 10 tomos estos, hay algunos volúmenes aparte, unos libros aparte, además de un par de libros dedicados no a Sandman, sino a su hermana Muerte, como un personaje también bastante importante en toda la mitología esta de Gaiman. Yo recomiendo para los que quieren acercarse un poco al universo de Sandman y a lo mejor no quieren meterse directamente con la serie de todos estos números que hay, los 10 volúmenes, que son unos tochos, hay un libro, uno de los libros paralelos, por así decir, que salieron de la serie, que se llama Noches Eternas.
Ajá.
Noches Eternas es un libro, además, editado por Norma Editorial aquí en España. A lo mejor es un poco, no sé si será difícil de encontrar o se sigue reeditando. Un libro precioso, además muy bien encuadernado, con un arte muy cuidado, en el cual hay siete historias ilustradas por siete dibujantes distintos y cada una de ellas dedicada a uno de los Eternos, uno de los siete hermanos. Uh-huh. Y entre ellas, bueno, aparte que hay una, por ejemplo, de Milo Manara, evidentemente es la dedicada a Deseo, la hermana hermano, porque en ambas cosas de Sandman.
Es Mafrodita, ¿no? Que se llama eso, de esas cosas de Mafrodita, ¿no?
Y destaca sobre todo, y yo la, vamos, merece la pena solo por esa historia comprarse. Bueno, el libro es genial en su conjunto, pero solo por esa historia valdría el precio. La historia dedicada precisamente a Sueño, al personaje este central de la saga, que está dibujada por el español Miguel Anso Prado.
Uh-huh.
Y que es una auténtica delicia, una preciosidad, aparte de que es la historia quizás que mejor introduzca y resuma lo que son los Eternos, lo que es este universo de Sandman.
Perfecto. Pues he tenido ocasión de contemplar parte de cómics de Neil Gaiman que tú me has pasado.
Uh-huh.
Y bueno, comentamos que es un tipo en cuanto a las viñetas, al tipo de dibujo, cómics, pues bastante ochentero, ¿no? Es decir,
sí, cuando empezó la serie eso en el 88, o sea que se tiene. Uh-huh. Uh-huh. Sí, se me había olvidado comentar que aparte de bueno, eso de comprarse esta Noche Eterna, que merece la pena absolutamente, si alguien también tiene curiosidad, lo que te he pasado yo a ti es un PDF del número 1, del volumen 1 de Sandman. Es uh-huh. un PDF que se puede descargar gratuitamente de la página DC Comics, de la página de, o sea, la línea Vértigo dentro de DC Comics.
Vale.
En la web oficial americana de DC tiene una sección para descargarse, te puedes descargar el primer número uh-huh. de un montón de series de
gratis
Vértigo.
Total.
Sí, sí, gratis y legal totalmente. O sea, te puedes descargar el número 1 de Sandman. O te puedes descargar el número 1 de La Cosa del Pantano, por ejemplo, que estábamos hablando antes de Alan Moore.
La ilusión que me hacía a mí.
Está para enganchar, ¿eh?
Sí, pero la ilusión que me hacía, porque me lo ha traído él, dice: esto es para ti y tal. Y ahora me entero que es que te lo puedes bajar gratis. Yo pensé que me lo ha regalado David por el tiempo que no nos hemos visto y tal.
Sí, sí.
Pero bueno, mi gozo en un pozo. Bueno, pues nada, que vamos a
para terminar un poquito este resumen de la vida y la obra de Neil Gaiman, comentar por eso que, aparte de su faceta como guionista de cómics, tiene como escritor, no solo con esta última, no es la última novela, Stardust, pero es la que está más de actualidad por la adaptación cinematográfica. Tiene otras como American Gods, Coraline, Neverwhere o Buenos Presagios. Y también una colección de relatos que se llama Humo y Espejos. Y bueno, y aparte de otros cómics como los libros de magia, Corazón de Arlequín y Misterios de un Asesinato.
Enséñalo, enséñalo al micro 3, lo guapetón que es Michael Nyman.
Ahí está.
No, no, la foto también.
Michael Nyman.
Michael Nyman, ¿qué dice?
Nada, digo él.
Le digo Nyman.
Eso
es. A ver, mira el pollito, como mira atentamente, porque cambiamos de sección. Este no es el redoble, yo sé que así moto. Este otro sí es el redoble. ¿Está preparado ya el maestro Jedi? Vamos a por el briconsejo Jedi de hoy en Planeta Duna.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Vamos a por ello, Juanma Beltrán, maestro.
Pues hoy un pequeño consejo, muy corto.
A ver.
Petit, muy pequeñito.
¿Tardón?
Sí, muy pequeñito el consejo. Es sobre pinceles.
¿Pinceles?
Sí, porque una de las cosas que se puede hacer es entintar con pincel.
Sí.
No, entonces puede, o sea, porque, bueno, en otra ocasión hablaremos de la...
¿Estás bien, Juanma?
No, me quedo pensando lo de Neil Gaiman. No, evidentemente se puede utilizar plumas, se puede utilizar rotary, se puede rotuladora y tal, ¿no?
Hey.
El pincel es una herramienta muy versátil, es una herramienta complicada de utilizar para muchos porque requiere tener una cierta dominio.
Sí.
Es un elemento que no se agarra bien al papel, es casi, tienes que mantenerlo casi flotante, si aprietas mucho te sale un borronón, ¿no? Entonces es complicado. Aún así yo lo recomiendo. Cuando se aprende a utilizar, es quizás la herramienta más versátil. Puedes hacer líneas muy finas, muy gruesas y darle una vitalidad muy muy buena, impresionante al dibujo.
Hay que tener un pulso firme, supongo, ¿no?, para utilizar pincel.
Sí, no he visto todavía a nadie que tenga temblores de esto y que pueda hacerlo, pero básicamente es práctica. Yo creo que casi todo el mundo que tenga un mínimo de pulso puede hacerlo. Bueno, referente al pincel,
sí,
y en esto iba más o menos, era sobre aprender a utilizarlo un poco a la práctica. Pero el pincel normalmente cuando lo compras nuevo tiene una punta demasiado, un hilo, o sea, termina en una punta demasiado fina, sí, simplemente en un pelo prácticamente.
Un pelito,
el
sí,
tipo de pincel que se utiliza para esto, que suele ser este tipo de acuarela, ¿no?
Sí.
Con punta, o sea, que sea de punta fina para poder hacer trazos finos. Pero esa punta tan fina suele ser molesta para los dibujantes. Yo conozco gente que tiene su truco, yo tengo el mío personal. Lo normal, o sea, lo que se puede hacer es quitarlo precisamente. Gente que lo hace con los dientes,
sí,
coger, y esa puntita que es un hilito, ese carro que queda solamente en un pelito nada más,
sí,
lo muerde con la boca y lo quita.
Y
yo lo suelo hacer con las tijeritas.
¿Sí?
Esto es arriesgado.
Ajá.
¿Y
por qué?
Pues porque puedes cargarte el pincel. Te acabo de comprar el pincel, lo haces, estás pasado y te sale que ya no el trazo no va a ser bueno, pero...
Mejor con una tijerita nos hace.
Sí, grande. Bueno, con mucho cuidado. Y bueno, a veces yo me cargo alguno, pero...
Vaya, lo sentimos,
Tienes que hacerlo o no hacerlo, pero no intentarlo. Tienes que ir muy convencido, coger y quitar solo ese pelito y dejar una punta que sea lo suficientemente gruesa.
¿Quitar el pelito se puede hacer con la boquita o con unas tijeritas?
Sí,
en este caso,
o sin diminutivo, con una tijera o con la boca.
Con la boca. El pelo, el sí, pincel.
Bueno, pues ese era... Otro día hablaré de otros consejos con el pincel. Pero bueno, hoy quería recomendar ese, que por curioso y bueno, creo que a nadie se le habría ocurrido nunca que se pueda hacer eso y que incluso es aconsejable.
Muy bien.
A los pequeños padawans que quieren...
¿Has terminado ya?
Sí, sí.
Bien. Ha sido el consejo del maestro Jedi.
¡Hazlo! No lo hagas, pero no lo intentes.
Y vamos a por el disco dedicado de Gran Final, David Caparrós, en Planeta Duna.
Venga, pues ya que estamos así haciendo el tonto con lo de Sandman, que hemos puesto antes, la de Mr. Sandman, vamos a ponernos un poquito...
Oye, perdona, yo no estoy haciendo el tonto, ¿eh?
No, es
si
verdad.
Tú estás haciendo el
ni
tonto.
Ni tú ni el pollo, solo los dos únicos personas serias de esto, de esta tarde.
Venga, va.
Que, hombre, hemos puesto Mr. Sandman antes, sí, pues ahora tenemos que poner Enter Sandman de Metallica.
Sí, señor. Con este tema nos despedimos, amiguitos de la Duna. Planeta Duna volverá la semana que viene. Gracias, David. Gracias, Juanma.
Adiós. Hasta luego.